En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo para compartir con todos vosotros un par de horas de radio en las que vamos a repasar los mejores momentos, lo mejor que ha sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Tenemos entrevistas, reportajes, música, humor. Tenemos un poco de todo para que nos divirtamos juntos en esta madrugada de viernes-sábado. Y vamos a empezar por la brújula. Nos vamos con Carlos Rodríguez Brown a sus canciones económicas, en esta ocasión a Cuba. Nos trae una canción de Abelardo Barroso, que es una canción cómica que habla de una burla, de un engaño económico.
Canciones económicas. Bueno, pues hoy tenemos una canción muy propia para el día de Halloween, porque es una canción sobre un brujo.
Ajá.
¿Sí? Y además, como ya anticipó Pedro Pablo en Twitter, que siempre sabes que hace unos spoilers ahí.
Sí, tal. Spoiler condicionado, sí. Spoiler condicionado.
Es verdad que es un ritmo que no hemos escuchado nunca en canciones económicas que yo sepa, aunque claro, llevamos 4 años, así que igual se me ha escapado una vez, pero yo creo que nunca lo hemos escuchado. Es nada menos que es un son cubano.
Viejo, tengo un pie hinchado, tíramelo caracol y a ver.
Me boté a Guanabacoa, a casa de un babalao, pa' que mirara mi casa y a mí que estaba salado.
Bueno, tenemos nada menos que a Abelardo Barroso, que fue un famosísimo cantante de son cubano, conocido como Sonero Mayor. Y esta canción, de Hermenegildo Cárdenas, se titula Un brujo en Guanabacoa. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Pues bastante, porque esta canción es una canción cómica y lo que hace es una especie de burla de la cosa exótica de las religiones afrocubanas. Porque lo que hace este brujo, en realidad, es que va a engañar económicamente. Entonces dice, no me engañe, usted me trae callo gordo, me trae manteca de cacao, lo que sea, y le cobra más. Le cobra más que el precio de mercado. O sea que es una preciosa canción que lo que hace es advertir, dice, no entraron en esa cuenta, cuenta cuento, dice, cuenta cuento. Hay que tener cuidado con las cuentas económicas, y yo diría que particularmente cuando las cuentas las hace un brujo, claro, como en este caso, que es el brujo de Guanabacoa.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Y hemos terminado por hoy.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Alguna vez os habéis planteado por qué tenemos 5 dedos en las manos? En cada mano y 5 dedos en los pies. Pues Javier Sevillano nos va a resolver esta duda en su sección Azul y Verde de La Rosa de los Vientos.
Sabíamos desde hace tiempo que las extremidades que tenemos los seres humanos y los animales terrestres provienen de las aletas de los peces, ¿no? La evolución ha sido la que ha ido transformando a lo largo de muchísimos años estas aletas en extremidades, y su adaptación al medio terrestre hizo posible la existencia de los dedos. Nuestros antepasados sabemos que no tenían 5 dedos, sino que llegaron a tener hasta 7 dedos, ¿no?
¿Ah, sí?
Pero, sí, yo no lo sé.
Sí. Bueno, pues ahora
con 5 cuesta manejarse, con 7, madre mía.
Llegan a ser
como los míos, que son un muestrario de... déjalo.
Yo me acuerdo de Margarita 6 dedos, que era la mamá famosa de Tamara.
Bueno, pues ahora esto nos lo han dicho hace poquito en la revista Nature unos investigadores de Montreal, ¿no? Han descubierto que existen unos genes, llamados EXA-A13 y el EXA-D13, que son los responsables de la formación de los radios de las aletas y también de los dedos, ¿no? ¿Cómo se formaron? Bueno, pues la evolución influyó bastante en ello, la adaptación al medio cuando se pasó del medio acuático al medio terrestre, lógicamente. Pero también otros investigadores de Chicago, de un hospital de Chicago, de un centro de investigación de Chicago, este mes de agosto pasado han estado investigando y han dándole vuelta al porqué también, como tú muy bien has dicho, porque tenemos exactamente cinco dedos. Bueno, no está resuelto del todo.
Vaya,
pero bueno, poquito a poco se van descubriendo el porqué. Ellos se preguntaron, bueno, pues si todos venimos de los peces, de las extremidades y los dedos, vamos a ver qué hay de común entre las aletas y las extremidades y de los humanos, por ejemplo, y de los roedores, ¿no? Y entonces vieron que hay unos genes, estos que hemos mencionado antes, el EXA-AOE13 y el EXA-D13, EXA-13 y EXA-D13. Y entonces llegaron a la conclusión forzando en los roedores, haciendo un experimento, forzando en los roedores los genes que en los peces hacen que tengan aletas, en los roedores estos genes, forzándolos, daban que las extremidades de los roedores tenían 7 dedos. Es decir, igual que nuestros antepasados en la escala de la evolución. ¿Qué significa esto? Bueno, esta investigación básica significa, junto con el descubrimiento de una secuencia de ADN muy específica, que es la responsable de la transición de los peces, de las extremidades de los peces, de las aletas, a las extremidades de los animales ya terrestres, pues significan, por ejemplo, poder estudiar las malformaciones en los fetos. Muchas de ellas sabemos que dependen de los genes, de la evolución, de la transformación y de malformaciones en los genes, pero también esto explica que no solo por esto existen estas malformaciones, sino también por una interpretación de estos genes, es decir, de un cambio en estos genes, no una malformación en el gene, sino cambio en estos genes, los que hacen que muchos niños nazcan con estas malformaciones. Y a partir de esta investigación básica se pueda empezar a desarrollar una investigación para evitar las malformaciones en los niños.
O sea, que si tuvieran memoria genética, que no ahora mismo hubiesen evolucionado, naceríamos con un manojo plátanos
pues
en las manos.
Exactamente, podríamos tener hasta siete
madre
dedos.
Madre mía de mi vida.
De todas formas, en la evolución ha sido muy importante la existencia del pulgar
oponible.
Gracias a tenerlo hemos podido conseguir muchas cosas.
Exactamente,
¿no?
Eso, evidentemente esta evolución no ha sido de un día para otro, de una noche, ha sido
claro.
De millones de años y la adaptación al medio, sobre todo cuando se pasó del medio marino, del medio acuático, hemos dicho, del medio acuático al medio.
¿No os acordáis cuando comentaban de, porque yo la verdad es que no tengo la habilidad, pero los chicos jóvenes que hoy nos visitan, dos chicos jovencitos, el mover los pulgares, esto evolutivamente se te va a poner el dedo pulgar, un desarrollo que no veas.
Para escribir mensajes por WhatsApp,
ya
¿no?
Te digo.
Bueno, otros movemos los pulgares para tocar mejor.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Uno de los reportajes que se nos había quedado en el tintero de la semana pasada es el que hizo Pedro Araque en Te doy mi palabra. Nos habla de Steven, que pasó 60 días en un centro de internamiento de extranjeros.
Steven es un nombre supuesto, no puede dar la cara. Pasó 60 días en un centro de internamiento de extranjeros, el tiempo máximo permitido según la ley. Aún recuerda el primer día en que entró. Le dieron un petate con una colchoneta de gimnasio sucia y una ropa de cama en mal estado.
Cuando entré, fui a la celda número 7. Habíamos 6 literas, había ahí en esa celda de 6 metros por 5, un retrete y un lavamanos. Habíamos 8 personas, 2 durmiendo en el suelo y 1 en cada litera. Las duchas, hay que pensárselo bien para irse a duchar porque está demasiado sucio. No te puedes ir a bañar sin chanclas porque te puede caer hongo en los pies.
Nunca le extraditaron, como al 60% de los inmigrantes que ingresan en esos centros. Y eso a pesar de que ese es el objetivo final de los CIE, la devolución del inmigrante indocumentado a su país de origen.
El desayuno es la cuarta parte de una barra de pan, incomible. que te raspa y te hace daño la garganta a lo que te estás comiendo, el paladar se te pela, y la comida es incomible, que la mayoría de la gente la deja, la tira a la basura, y cuando te dan un pollo, te dan unos muslos de pollos en estado de descomposición, también te dan un bistec de hígado supuestamente, y el hígado suena de lo dañado que ya está ese hígado, a los que lo vas a coger la cuchara para partirlo y comerlo. Dicen compañeros que internos que venían de la cárcel que la cárcel es mil veces mejor que estos centros de internamiento.
Steven también denuncia la atención médica, pero no solo él. Es conocida la queja de los extranjeros que pasan por estos centros.
Los internos tenemos que hacer un escándalo muy, muy fuerte, comenzar a quemar papeles higiénicos para que la policía coja y nos preste atención. Ha pasado que en la medianoche un interno estaba con un cólico que se moría por la comida mismo, siempre son problemas por la comida, llamando a la policía, llamando y no aparecen. El médico lo que hace es darte una pastilla y nada más, pues no hay medicina tampoco para coger y tratar varias cosas. Había en la planta de abajo, había enfermos con VIH y no le daban el medicamento.
Así las cosas, ¿por qué no se denuncia ante los tribunales? Laura Abeleira es una voluntaria del equipo de visitas de SOS Racismo, una de las ONG autorizadas para entrevistarse con los internos. Lo hacen en un locutorio, una sala similar a las de las películas de las cárceles americanas, donde los familiares se ven con los presos, según describe esta voluntaria.
Envían quejas tanto a las administraciones, o sea, a las autoridades de allí del centro, como al juez de control. Pero el problema que se ha dado es cuando se ha ido a abrir un procedimiento o se ha intentado investigar, antes de que se pudieran investigar lo que ha ocurrido, estas personas han sido deportadas.
10 jueces vigilan y controlan los CIE. También se encargan de ordenar el ingreso de los inmigrantes. No se trata de delincuentes, sino de extranjeros que no tienen los papeles en regla. Pero es la policía la que custodia los CIE por orden del Ministerio del Interior. El Sindicato Unificado de Policía denuncia que tienen que hacer esa custodia sin medios. 8 o 10 policías vigilan a 100 o 200 internos sin el material adecuado y sin formación específica. Ramón Cosío es su portavoz.
El día a día es muy desagradable, se pasa miedo. Estás trabajando con gente, con personas que tienen una situación personal familiar muy dura, muy difícil, que han huido de sus zonas de origen, que están esperando a ser expulsados. Para los compañeros que están trabajando día a día, esa situación, esa convivencia es dura, te marca ese día a día. Si no se puede garantizar esa convivencia y se puede garantizar esa seguridad de los compañeros y de los propios internos, pues los CIE tienen que cerrarlos, porque más pronto que tarde, y ojalá nos equivoquemos, vamos a tener que lamentar pues algún otro tipo de desgracia.
No son los primeros que han pedido el cierre de los 8 CIE que hay en España. Las ONG que tratan con inmigrantes llevan pidiéndolo años. Incluso algunos jueces han llegado también a aconsejarlo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Sintonía rockera para la sección rockera que tiene JF León en No Sonoras. En su sección, el otro día, analizamos detalladamente el disco de uno de nuestros compañeros. Sí, tenemos un compañero muy rockero, Carlos Rodríguez. Sí, el de Como el perro y el gato.
A 6 de la mañana sigues tirado en la cama, tu vejiga está muy llena.
Sí, Salas, lo he vuelto a hacer. Rock en castellano. Ay. Sigo siendo JF, te lo garantizo.
Vale.
No soy un suplantador, no lo soy. Lo que ocurre es que tú fíjate, tío, nos pasamos la vida hablando de artistas anglosajones y es lógico porque el rock and roll es algo anglosajón. Los que hemos crecido escuchando música rock and roll, pues es posible que tengamos el oído mucho más hecho al anglosajón. Pero pasamos la vida hablando de músicos que algunos de ellos son auténticos gilipollas, que algunos son machistas, que algunos son racistas, que algunos son fascistas, que algunos son indeseables, porque los hay, no voy a mencionarlos, porque hay muchos más allá de Ted Nugent, por ejemplo. Y hay artistas que aparte es que son muy buena gente y encima hacen un rock and roll espectacular. Y no me lo esperaba yo, he de decirlo. Es ni más ni menos que Carlos Rodríguez. Nombre de cantautor, Carlos Rodríguez. Eso suena a cantautor. Y es un nombre que a la gente le puede sonar. Carlos Rodríguez Brown, no. Carlos Rodríguez Brown también canta, pero no. pero sí es de esta casa, es de Onda Cero. Es nuestro compañero, nuestro animalista iba a decir, pero no, nuestro mascotero favorito, Carlos Rodríguez, que yo un día, vamos, yo soy de los asiduos, mientras hago caja en el restaurante, pues escucho su programa, y un día descubrí que tocaba la guitarra. Luego ha hecho una sintonía fantástica para el programa que está espectacular. Pero es que el tío, no contento con eso, y reclutando a Daniel Solís, uno de nuestros mejores técnicos, se ha grabado un pedazo de disco de rock and roll que de verdad son de esas cosas de las que da gusto hablar, gusto reconocer. Yo que soy un tiquismiquis y que me voy, ya lo sabéis, pa lo anglófono. Bueno, pues me ha encantado. Y yo creo que cualquiera que disfrute de Fito, cualquiera que disfrute de Loquillo, cualquiera que disfrute de Pereza, del rock and roll hecho en España a lo largo de estos tiempos, yo qué sé, Miguel Ríos, Tequila, creo que tiene que disfrutar de este disco de Carlos Rodríguez, desconocido, porque él dice que es desconocido. La verdad es que ya solo lo que ha escrito en el libreto daría para hacer 3 o 4 intervenciones. Pero luego es que el jodío se destapa. Él dice que no sabe tocar bien, que para eso tiene un guitarrista que toca mejor. Mentira, tío toca. Pero sobre todo hace canciones bonitas y sobre todo muy divertidas. Desde canciones a los amigos, canciones a sus hijas y cachondeos auténticos, cachondeos. Como este Rock and Roll en mí, que yo os recomiendo que lo busquéis por ahí, a ver si lo encontráis en Spotify o en algún sitio, y escuchéis las letras, o la de Orgasmo, o la primera, la de No Quiero, o por qué lo de Desconocido. Yo de verdad os recomiendo este álbum de Carlos Rodríguez, su debut como músico, editado por Warner, han apostado por él, una multinacional, y eso ahora, poca broma. Y se llama así, Desconocido.
Todo empieza de pequeño cuando embutido en la trona balbuceo la ridícula canción que la bella doña Eulalia, la profe del parvulario, repetía hasta nuestra extenuación. Mis dos padres reaccionaron al momento cuando aquellas simples notas les colmaron de emoción. Mi buen padre me abrazaba y mi madre berreaba, este niño canta igual que un orfeón. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Con 2 clases de guitarra yendo al coro del colegio ya creía que tenía profesión. Las amigas me animaban, los amigos escapaban y mis padres vislumbraban un filón. He viajado por el mundo suplicando en los garitos un momento para dar todo a pulmón. Los 1000 temas y canciones que he compuesto machacando las 6 cuerdas de mi vieja Epiphone. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Que seguir sirviendo copas en los ratos que no tengo inspiración. Duermo poco, canto menos y la gente que me escucha se pregunta quién será ese mocetón. Mis amigas tienen hijos, mis amigos tienen coches, vacaciones y hasta juegan bien al golf. Yo más solo que la luna, más de un día siento hambruna y por las noches alquiler de habitación. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Mucho fumo.
también bebo. Y si quiero ver el fútbol tengo que gorronear televisión. Las mujeres ni me miran, ni preguntan, ni se acercan. No me extraña, ya no soy Alain Delon. Y si el sexo nubla y baña este cuerpo de lujuria bien regado de puro colesterol, solo me queda el consuelo de abrazar con energía las mil curvas de mi vieja epifón. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Soy un artista desconocido. Soy un artista desreconocido.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Estaba la música de nuestro compañero Carlos Rodríguez, como el perro y el gato, este discazo que tiene, que se llama igual que esta canción, Desconocido. Merece y mucho la pena escucharlo. Nos vamos a más de uno, nos vamos al cierre con Juan Ramón Lucas, que nos va a contar la historia de Fernando Montes, un joven madrileño de 27 años que tenía un trabajo rutinario y un día cogió una bicicleta y se fue a recorrer el mundo.
Tenía ganas de vivir una aventura, tenía ganas de conocer mundo y de salir un poco de la rutina en la que vivía, de ir a trabajar todos los días y demás. Y me quería probar a mí mismo, ver hasta dónde era capaz de llegar.
Y mirando, Fernando Montes, que es como se llama nuestro protagonista, ha sido capaz de llegar hasta China, pero con una peculiaridad. Se ha ido hasta Pekín en bici. Les cuento la historia. Fernando vivía en un pueblo de Madrid, en Collado Villalba, tenía un trabajo fijo como dependiente de un Decathlon, un trabajo rutinario como mileurista que no le aportaba grandes satisfacciones. Hasta que un día, concretamente el pasado 13 de julio, renunció al tradicional café del desayuno y emprendió la aventura que llevaba meses queriendo vivir. 3 meses y medio después, los que han ido siguiendo el blog de este joven de 27 años se han encontrado una entrada que dice sencillamente: ¿cómo mola China? Ha recorrido en 110 días Francia, Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia, Kazajistán, China, llevando solo un pequeño remolque con una tienda de campaña. Como él mismo escribe, ha dormido en hoteles de miles de estrellas. Las fotos en su blog dan muchísima envidia. Además, asegura que tiene esperanza en el mundo. El 99% de las personas con las que se ha topado son buena gente.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Gente intrépida, gente que lucha por un sueño, como acabamos de escuchar. Y ahora nos vamos directamente a la Rosa de los Vientos, a la era digital. Y nos va a contar Javier Sevillano cómo hablar, cómo poder charlar con dispositivos inteligentes de forma cada vez más humana.
Ahora todos estos robots humanoides, vamos a llamarlos así para situarnos, pues están creciendo de una forma exponencial gracias a esto de la inteligencia artificial. Todavía nos acordamos cuando empezamos a manejar los primeros ordenadores que había que manejarlos con el sistema aquel, el MS-DOS, con unos comandos extrañísimos, que había que aprenderse de memoria, todo eso.
Y que había que aprenderse el lenguaje BASIC, ¿verdad?
Exactamente, el BASIC y todo esto. Luego ya pasamos a Wii, somos un poquito ya tarras, sí.
Y el COBOL y todo
aquello. Bueno, luego ya pasamos a Windows, a todo este sistema, y bueno, y eso nos facilitó un montón de cosas.
Y ahora se puede manejar internet incluso sin saber palabras.
Sin saber palabras o sin tener que teclearlas, ¿no? Directamente ya casi todos los sistemas puedes dirigirte a una aplicación que suelen tener, por ejemplo, en Apple Siri, Cortana, está también Alexa, ¿no? En el que tú le dices: fulanito, ponme una alarma mañana a tal hora, o fulanito, ábreme el correo y a ver si me ha escrito tal o cual, ¿no? Es decir, ya vas interactuando con estos robots, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con el incremento de actividad de la inteligencia artificial, el proceso de conversación, por así decirlo, con estas aplicaciones, pues era un poco bueno, básico, ¿no? Es decir, no había una conversación fluida, aunque Siri o Alexa o Cortana o todas estas aplicaciones te contestan, ¿no? Lo que la inteligencia artificial está ya procurando es que las conversaciones sean mucho más fluidas, mucho más humanas, y podamos interactuar con estos sistemas de la misma forma que actuaríamos entre dos personas. Es decir, sí, que las conversaciones tendrán mucho más contenido, serán mucho más ricas, con lo cual el léxico de estas aplicaciones crecerá también muchísimo más, será más fácil conversar y que nos hagan un caso de forma más precisa.
Hombre, para pedir información está genial, pero yo me pongo en la tesitura de la gente que está con el WhatsApp, que estás uno al lado del otro y en vez de hablarte ya estás con el WhatsApp. Si ya a la gente le cuesta salir de casa, si en vez de ir a buscar conversación te pones a hablar con
la gran discusión, las redes digitales nos están acercando al mundo a personas que están muy lejos. Eso está absolutamente claro. Y gracias al mundo de Internet, en sus diferentes acepciones, en sus diferentes usos, podemos estar en contacto con gente que antes era imposible. Pero eso nos está abriendo el mundo, ¿o nos está cerrando más? Esa es la duda, la gran pregunta, ¿no?
La gran pregunta, la discusión eterna que esto de Internet va a generar, ¿no? Porque sí, es lo que tú dices, nos acerca a extremos lejísimos del planeta, tenemos todo el conocimiento a un golpe de clic, por así decirlo, pero como muy bien ha dicho Silvia, pues también en nuestro pequeño mundo nos va encerrando y aislando del que tenemos justo al lado, ¿no? Aunque nos acerca al que tenemos en las antípodas, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Avanzando en esta madrugada de viernes sábado en Quédate con lo mejor, nos vamos a ir hasta el consultorio de Te doy mi palabra. Llamó José Luis, un profesor de Cuenca, que le preguntaba a Rubén cómo deben plantearse la discapacidad física de un alumno a los compañeros de su misma clase.
Hola Rubén, mi nombre es José Luis, soy de Cuenca, soy profesor de primaria y uno de mis alumnos tiene una discapacidad física. El tema es que ahora mismo no sabemos cómo tratar el tema de su discapacidad con sus compañeros. No sabemos si tratarla abiertamente o, por lo contrario, hacer que sea un poco más invisible su discapacidad. Un saludo.
Esconderla es difícil, ¿no? ¿Debe esconderla, tú crees? A ver, Rubén, ¿qué le dices?
Yo creo que no debería esconderla, sino informarle a todos los compañeritos cuál es su discapacidad. Hablarles y comentarles, pero explicarles bien. Explicarles profundamente en el sentido de la palabra, para que lo entiendan bien, que no se burlen, sino que le comprendan y consiga llegarles al corazón, y así lo cuiden y lo respeten.
Bueno, ¿por qué estás tan preocupado por la adicción a las nuevas tecnologías, al móvil? ¿Porque ves que tus compañeros, tus amigos pasan demasiado tiempo viendo el móvil?
Bueno, pues este es un tema también bastante preocupante, Isabel. Yo vengo aquí hoy a hacerles una pregunta. ¿Nosotros dominamos las nuevas tecnologías o ellas nos dominan a nosotros?
Está bien.
¿Y acaso estamos más protegidos o somos más vulnerables? En fin, que las nuevas tecnologías nos aportan grandes beneficios. Tales que como Internet es una fuente de conocimiento en donde uno pone una palabra cualquiera y te sale toda la etimología de esa palabra, o cualquier personaje histórico y te sale toda su biografía. Y gracias al móvil podemos contactar también con personas muy lejanas sin tener que movernos. Podemos hacer llamadas de socorro y muchísimas cosas más. Así que nadie duda de que las nuevas tecnologías son muy útiles. Y un mundo sin las nuevas tecnologías sería mucho más complicado.
No digas nadie porque yo lo dudo. Aquí tienes una persona que lo duda.
Bueno, fíjate que España es el país con más adicción adolescente a Internet de toda Europa. Un 21,3% de los jóvenes españoles son adictos a la red, que el dato es espeluznante. Espera.
Y ese es el problema.
Rubén, una cosa que hemos encontrado que yo creo que es muy interesante para todos. Marc Masip nos habla, es director y psicólogo del Instituto Psicológico Desconecta, y nos habla de una app para desengancharse del móvil. De hecho, son pioneros en los tratamientos para desengancharse de las nuevas tecnologías.
FaceApp es una aplicación que lo que busca es desenganchar a la gente del teléfono móvil. Nosotros hemos proporcionado una herramienta para todos aquellos usuarios que poseen un teléfono inteligente, un smartphone, y les damos la oportunidad de que puedan saber cuánto tiempo pasan con el móvil, si realmente el uso que están haciendo actualmente es el más positivo, o si podrían cambiar sus hábitos y pasar a tener pues un comportamiento con el teléfono mucho mejor y más saludable. Nos han preguntado mil veces por la contradicción que produce de primeras escuchar que hay una aplicación para desengancharte del móvil. Tiene una explicación muy lógica, y al igual que el antivirus de un ordenador te llega a través del mismo ordenador, como ha llegado el virus, nosotros queremos actuar un poco de esa forma, ¿no? De antivirus. Queríamos llegar a todos los usuarios que tienen smartphone y que decidieran querer cambiar el hábito que tuvieran del uso que hacían, queríamos llegar al máximo de gente posible, con lo cual ahora todo aquel usuario de smartphone que es el que verdaderamente necesita la aplicación, que es el que verdaderamente puede necesitar rebajar un poco el uso que haga del móvil, pues tiene la posibilidad de escoger si quiere o no hacerlo, y a través de la aplicación pues es una manera estupenda.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Momento glamuroso en Quédate con lo Mejor. Extendemos la alfombra roja. Entran Josemi Rodríguez Siero por la puerta de Más de Uno para comentar los mensajes de los oyentes y defenderse, porque él dice que es muy ordenado.
Todos hemos sido niños, pero si a ti te educan desde el primer momento, tú no te haces un desordenado, porque es imposible.
No, hombre, pero los niños tienen tendencia a ser desordenados, ¿o no?
No, no tienen
por qué. Tú eras ordenadísimo.
No tienen por qué. Yo he sido una persona, primero, ordenada. Primero, porque ni me han dejado, ni se me ha pasado por la cabeza poner carteles en mi casa, en mi habitación. Mi habitación tenía una decoración y punto pelota. ¿Comprendes? O sea, así de claro.
Ya.
Segundo, alabo el buen gusto de aquel señor que llamó y dijo tres cuartos de baño. Uno para mi mujer, otro para mí.
Pero todo el mundo puede permitirse tres cuartos
bueno,
de baño.
Bueno, ya estamos con la historia de que no puede permitirse nada. Entonces no podéis hablar conmigo, porque yo tengo otra concepción de la vida y otra historia. Y claro,
¿otra historia?
Cada uno
sí
tiene sus circunstancias. Claro, claro que sí. Claro. Yo he estado cinco años, he estado desde los cinco años, seis años interno en un colegio, y no ha pasado ningún drama, ¿comprendes? Ni detesto a nada, y a mi madre no le gustaban los niños, y la he querido más que nadie, me he ocupado muchísimo de ella, lo que dejaba, que ya no se dejaba que se ocupara nadie de ella, porque la llamabas y decía, te voy a ir a ver, y de menuda lata que vengas, porque tengo un almuerzo, una cena, un no sé qué, y no te voy a poder atender. Si vienes, vienes para hacer tus cosas, pero no pretenderás que esté contigo todo el rato. Bueno, pues esto era la historia. Entonces yo he sido un niño ordenado, pero es que ahora mismo tú vas a mis trasteros, a Extra Room, y verás el orden que está todo. Y verás cientos de chaquetas, y tú me preguntarás, una chaqueta azul clara que te vi...
La localizas.
No sé qué, y yo voy directamente a esa chaqueta.
Qué gusto.
Y hay cientos de chaquetas. El vino, tú me dices, quiero un Murrieta y Guy de... Te lo encuentro. Quiero un García Camaño y te encuentro, porque lo tengo todo ordenado, porque la gente lo que es sucia, no desordenada, sucia, porque toda esa gente que ha dicho, sí, sucia, la gente esos que dicen, y encontramos una silla, pero vamos a ver, es que no hay que encontrar silla, al niño tienes que enseñarle a que lo que hago yo, que tengo gente alrededor, y sin embargo te podrán decir que cuando entran en mi habitación, la habitación está perfecta para hacerla, porque yo no voy a limpiar la habitación porque no he tenido necesidad nunca, que eso también es verdad.
Ahora,
si no, tendrías que limpiarla.
Ahora me cuentas más. Hay un oyente que le he leído antes a Rosana, antes de que se fuera este correo, y me ha dicho que lo desmienta naturalmente. Dice, tanto buen rollo, qué bonito, dice Fran, aunque me gustaría preguntarle a Rosana por qué en una entrevista del País a la pregunta de qué ciudad nunca visitaría dijo Marbella. ¿Pero qué conoce esta señora de Marbella? No solo es la joya de la Costa del Sol, sino también una de las mejores ciudades del mundo por su clima, por su mar, etcétera, etcétera. Rosana nunca ha dicho eso, me ha dicho ella. Pero claramente, nunca diría eso de ninguna ciudad del mundo. Vamos. Pues eso, dicho lo cual, nos vamos a Securitas y luego seguimos con el internet, que hoy recuperamos a Roberto. ¿Has visto? Está más delgado, ¿eh?
Ya le he visto.
Más delgado.
Ya le he visto. Bueno, se ha vestido un poquito como Felipe II hoy.
En Securitas.
Realza su
delgadez.
Claro, se había vestido de negro, con una bufanda negra, tal, como si fuera una gola negra. Pues claro, ya, ¿qué vas a decir?
Ah, no, es que se estaba preguntando...
Estoy viendo a un señor que pasea por esta playa, sí, que tenemos detrás.
Esta playa es Costa Teguise, en Lanzarote.
Costa Teguise, en Lanzarote, que hace un viento bestial.
Sí, hace viento,
ya
sí.
Ya estoy viendo, y lleva un largo de bermuda, que no es bermuda. Son esos pantalones a media pantorrilla que yo metía en la cárcel a quien los diseñó.
Se llaman de pescador, ¿no?
¿Eh?
¿De pescador?
No, no, son unos horrendos que no... Yo no he visto ningún pescador que lleve eso.
José,
los pescadores no llevan esos pantalones, ni los han llevado nunca.
En un rato tengo que preguntarte.
Pescadores toda la vida.
He visto que ahora los chicos se lleva de moda el pantalón muy corto, muy por encima del tobillo, pantalón largo de traje, sí, muy por encima del tobillo y sin calcetín.
Sin calcetines.
Horroroso. Incomodísimo.
No, la última moda. Y sí, encima ya lo he visto, los zapatos de cordones, que yo cuando vi por primera vez, yo, hombre, yo zapatos de cordones, sin calcetines, los he llevado todo el verano y tal, pero son mocasines, generalmente, o todo ese tipo, ¿no? Y entonces resulta que no, ahora los llevan atados con de cordones, de zapato de cordones, sin que calcetines. La primera vez que se lo vi, se los vi a Cela el día que se pegaron Mariñas y él en el hotel.
Que él pegó a Mariñas.
En el hotel Coral Beach, y dije yo, qué raro va Camilo José Cela con esos, sin calcetines, con esos zapatos tan de calcetines. Pero ahora lo que se lleva es, pero no los chicos jóvenes, perdona, no tienes más que poner la televisión y constantemente ves a gente ya de una cierta edad no llevar calcetines. Ahora que están todos los calcetines de moda, de todos los colores, con dibujos,
como
con
el tal, con lunares cual, blancos pequeños.
Claro.
I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.
Vamos a dedicar unos minutos al cambio climático. Nos vamos a Julia en la Onda, que hemos charlado con Teresa Rivera.
¿Quién es Teresa Rivera?
La exsecretaria de Cambio Climático, una de las personalidades, como bien dices, que estuvo, pues eso, agitando, ¿verdad? Yo recuerdo en Twitter las alertas que nos enviaba de cuando el acuerdo estaba a punto de naufragar, cuando se reunían los países en el entorno bolivariano, en el entorno de Alba, luego el lobby árabe, ¿no? Como llamamos, que iban colocando en el último segundo cuando Estados Unidos quiso. Era apasionante ver la energía y la voluntad que le puso Teresa Rivera a la firma de ese acuerdo, y a mí personalmente me emocionó tener a una compatriota levantando ese estandarte, ¿no? A favor del
planeta. Teresa Rivera, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decíamos, exsecretaria de Estado de Cambio Climático y la actual directora del Instituto de Desarrollo Sostenible de París. Yo imagino, Teresa, que estará usted esperando que la ministra, que ayer reconfirmaron, la ministra Tejerina, tenga como prioridad ratificar ese acuerdo de París contra el cambio climático que España no había firmado.
Pues es verdad, es una de las prioridades que seguro que está en la agenda, y no solamente la ratificación de un acuerdo que efectivamente hoy entra en vigor, sino sobre todo plantear una respuesta seria, ¿no? ¿Cómo hacemos para que España logre ser una economía, una sociedad sin emisiones de gases de efecto invernadero y preparado para los efectos del cambio climático que en todo caso, en algunos casos, percibimos ya y probablemente pues hasta cierto punto son bastante inevitables y no nos deben pillar con el pie cambiado?
Parece que hay alguna novedad hoy
sí,
mismo,
sí, Teresa,
¿verdad?
No sé si estás al corriente de lo que ha comunicado el ministro Méndez de Vigo.
Nuevo portavoz del gobierno
esta tarde, después de la primera reunión del gabinete, ha dicho que el gobierno debatirá en el próximo Consejo de Ministros llevar el acuerdo del clima de París a las Cortes para su posible ratificación. Y que, según parece, eso ha venido a propuesta de la ministra Isabel García Tejerina. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido
¿Lo
sea,
sabía?
Si es así.
¿Lo sabía, Teresa?
No lo sabía y me parece una noticia excelente. Es verdad que el gobierno estaba diciendo que la medida en que estaba en funciones no lo podía hacer, que el servicio jurídico del Estado no les dejaba. Yo esto creo que, bueno, yo lo hubiera interpretado de otra manera, la ley del gobierno, porque me parece que afortunadamente hay consenso político social suficiente como para que eso hubiera podido ser ratificado, y no me cabe la menor duda de que ahora lo será, ¿no? Inmediatamente en cuanto el gobierno lo lleve al Congreso. Pero insisto, más allá de esto, que es fundamental, importantísimo, primer paso clave, sobre todo lo que es importante son las políticas, las medidas, qué energía queremos, qué economía queremos, qué tipo de modelo de uso de suelo queremos, qué sistema fiscal queremos, ¿no? O sea, cómo podemos ir construyendo un proceso que nos va a cambiar la vida, pero que es inevitable, lo tenemos que hacer, ¿no?
Ojalá este gobierno, supongo, en Rivera, también lo deseará usted, que este gobierno tenga mucha más sensibilidad medioambiental del que han tenido en los últimos años.
Yo confío en ello. Yo tengo la impresión de que además esto es un fenómeno que está ganando peso en el nivel político de todos los países. Hasta hace relativamente poco un político se tentaba la ropa antes de comprometerse en exceso, porque tenía la impresión de que de vuelta a casa igual le iban a criticar por haber asumido demasiado protagonismo en la lucha contra el cambio climático, y ahora pasa exactamente lo contrario. En París nadie se quería perder esa foto, ¿no? Fue la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con más presencia en la historia de la humanidad. Entonces, si todos sabemos que en el fondo el reproche será para aquellos que no actúen, lo importante, lo inteligente, lo sensato es plantear este debate con total seriedad y no solamente con pequeños elementos más o menos visibles, pero no suficientemente transformadores.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Se nos está terminando esta hora, aún tenemos tiempo para escuchar alguna cosilla más, por ejemplo, el variado disco Forum de No Sonoras.
Estamos oyendo un disco maravilloso del gran trompetista Chuck Mangione. Hoy es su cumpleaños, nací en 1940. Este es un pelotazo mundial que tuvo, el Feels So Good. Esta sintonía, esta música instrumental maravillosa, era la que cuando yo empecé en la radio servía para el turno nocturno, para ir ya cerrando las emisiones de madrugada.
Sí.
Y por eso me siento muy unido a ella. La he escuchado mil veces. Aún así, me sigue transportando, me sigue trasladando buenas vibraciones, una buena vibra, una buena onda. Y es, además, una excelsa composición, como digo, de este cumpleañero del día, que es Chuck Mangione. Sonido muy setentero, grabado en los estudios de AM Records en Los Ángeles, en California.
Yo me imagino caminando por las calles de Chicago, porque hay muchos temas que me llevan hasta allí, con una chupita de cuero y con unas gotitas cayendo del cielo, que anda, como puedo ambientar yo mi escena, y sabéis que me gusta la lluvia, pues que llueva.
Por esa avenida milagro grande. Nos venimos a España.
Gracias.
Bueno, no es el cereal el que cumple años. Es ella la que cumple años.
De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación.
Te quiero, vida mía, te quiero, chiquilla.
Rosario Flores cumple años hoy, 4 de noviembre. Venía al mundo en 1963 en Madrid. Es hija de Lola Flores y Antonio González del Pescaella. Racial potencia de mujer. Qué voz, cómo se mueve, qué personalidad. Esta versión en directo de Rosario Flores y Diego El Cigala del te quiero, se quedó a vivir en mi cabeza loca hace ya algún tiempo.
Te quiero, te quiero.
Te quiero, te quiero, te quiero.
Y Lore, por cierto, presentando el nuevo disco.
Sí, lo presenta precisamente mañana a la 1 de la tarde, a la vez que celebra su cumpleaños en el
Hoy,
viernes, sí, en el Corral de la Morería. Es un disco que se llama Gloria a ti.
¡Qué maravilla! ¡Felicidades, Rosarillo! Y ahora... 1, 2, 3. Un poquito de canciones en vivo. Aprovechándonos de que en 1966, un 4 de noviembre, esta obra maestra, Good Vibrations, llegaba al número uno. Otra de esas piezas musicales que automáticamente te traslada a la playa del Pacífico, aunque no hayas estado en tu vida en Los Ángeles, en Malibú. Y por cierto, una pregunta. ¿A que no sabéis cómo suena La Iguana, Iggy Pop, por David Bowie?
No, pero queremos.
Aquí lo tienes. El estilo inconfundible de Iggy Pop, La Iguana, cantando por su amigo Bowie, recientemente en el Austin City Limits, en los famosos festivales de la ciudad de Austin, en vivo.
El hacer un cover, una versión de un éxito...
Pelotazo siempre, gordo.
Claro, efectivamente, pero tiene una dificultad añadida y es la de que todo el mundo va a comparar y que además tú tienes que ponerle ahí tu sello personal. Entonces, cuando alguien lo logra
Es difícil
y es maravilloso precisamente por eso, porque lo clava.
Aquí el tema es Iggy Pop cantando por su colega Bowie con el estilo de Iggy Pop.
Claro.
Punto sucio, ¿no? China Girl, Iggy Pop, por Bowie en directo desde la ciudad de Austin. Y esta versión, oh, es una delicia que quiero dedicaros. Uy, qué bonito.
De partir n'importe, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. Y te tenía que hablar.
30.
30 años llevan ya de carrera musical. ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! ¿Cuántas veces hemos bailado los himnos de Celtas Cortos porque ya se han convertido en himnos? Ahora celebran esos 30 años publicando un disco, un álbum grabado en vivo y en directo que vinieron a presentar a más de uno con Juan Ramón Lucas. Son Celtas Cortos.
Este es el tercer disco de Celtas Cortos en directo. 30 años. Se llama Increchendo. Se grabó en febrero en Oviedo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, el 12 de febrero, con lo que cuesta orquestar una canción pop y lo bien que suena este disco. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Alberto?
Bueno, pues ese trabajo es un poco el fruto de haber hecho pequeñas incursiones en el asunto de instrumentar nuestras canciones para más gente, para más secciones, y después de haber hecho un conciertito con una banda en Coca, otra pequeña incursión con la banda de Medina, que son bandas de gente muy amiga, haber orquestado 4 temas del disco anterior de estudio, pues poquito a poco se fueron juntando esos ingredientes y fuimos tomando confianza hasta que hicimos un repertorio entero para cubrir con una banda, y por supuesto pasando por la sabiduría de gente que sabe orquestar, que sabe instrumentar para
no es fácil,
no es fácil, eso es como toda una arquitectura.
Y atención a este comienzo. A ver, dice Geles en el correo del programa: buenos días. El pasado febrero, mi chico y yo fuimos desde Madrid al concierto que los Celtas hicieron en Oviedo, donde se grabó, si no me equivoco, este disco. Fue increíble. Pero se me cayó el alma a los pies cuando acabó y no habían tocado La Senda del Tiempo. Para mucha gente es un himno, y la verdad es que salí muy decepcionada y se me saltaron hasta las lágrimas. Por favor, me gustaría que se lo trasladarais. Trasladado queda. ¿Cómo seleccionáis los temas?
Bueno, en fin, sentimos mucho
la decepción.
La decepción, pero lo que
imagino
sucede,
que por ese tema, no solo por el concierto, estuvo de maravilla.
Así es, ¿no? Yo, lo que te digo, o sea, que es que por suerte tenemos un amplio repertorio y las limitaciones en el de espacio que tiene un DVD, pues son las que tienen, ¿no? Pero bueno, pues queda mucho trabajo por delante, mucho tiempo, muchas cosas por hacer, o sea que, bueno, puede formar parte de nuestros deberes futuros.
¿Tiene que ser un grupo como Celtas Cortos? ¿Tiene que reivindicar? ¿Tiene que contar cosas que hagan que la gente se conmueva?
Bueno, yo creo que estás obligado a ello. Estás obligado a ser un poco el espejo de lo que tú ves, lo que tú vives, lo que respiras, lo que te duele, lo que te embarga, y es simplemente aprovechar tu mini parcela de no voy a decir de poder, pero de poder comunicar. Entonces estás inmerso en este mundo del que no te puedes zafar y del que, a poco de sensibilidad que tengas, pues te empapa el dolor ajeno o, no sé, la cantidad de carencias que hay.
De todas maneras, yo quería apuntar también que es que somos de una generación combativa, que somos nacimos como un grupo de amigos, de chicos de barrio implicados en muchos movimientos sociales. Hemos crecido así, hemos intentado ser lo más coherentes con esa trayectoria, y yo creo que somos supervivientes de una generación que sí que se gestó con el puño levantado, y me gustaría que ojalá no fuéramos tan bichos raros, ¿no? Porque últimamente pues toda la música y la cultura adolece mucho de ese compromiso. Sí.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Las metió en 3 botijas y las tapó con pez. y las pobres princesitas lloraban desconsoladas.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. El Gobierno propone al juez José Manuel Maza para fiscal general del Estado. Maza lleva varias décadas en la carrera judicial y es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Está considerado un juez conservador, de talante afable y dialogante. Antes de ocupar el cargo, tendrá que pasar por la comisión del Congreso. Desde el PSOE ya han dicho que la designación de Maza es un mal comienzo de legislatura. El magistrado, sin embargo, afronta su designación con responsabilidad.
La defensa de los derechos de los ciudadanos y la aplicación de la ley y el principio de legalidad pues se hace desde diferentes puestos y esto viene a ser, ya digo, lo mismo desde otra perspectiva. Por lo tanto, pues lo afronto lógicamente con sentido de la responsabilidad.
El Consejo de Ministros también ha nombrado a los secretarios de Estado de Economía y de Hacienda. Alberto Nadal es el nuevo secretario de Estado de Hacienda y la diputada Irene Garrido ocupa la Secretaría de Economía. Ambos ya tienen tarea, la de comenzar a elaborar el techo de gasto y llevarlo al Consejo de Ministros el próximo día 25. Además, el presidente Mariano Rajoy se va a reunir con los agentes sociales el día 24. En palabras del ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, este ejecutivo va a ser muy dialogante.
Y más en una legislatura en la que, como hemos dicho, va a ser necesario hablar mucho, dialogar mucho, pactar mucho. Por tanto, está a la orden del día. Ignoro la circunstancia de si he hablado con uno o con otro, pero vamos a hablar mucho. Los teléfonos van a sonar mucho en esta legislatura.
Ramón Espinar se ha impuesto en el proceso de primarias de Podemos en Madrid frente a la candidatura de Rita Maestre. La victoria de Espinar se interpreta como que las bases del partido refuerzan a Pablo Iglesias y su giro más a la izquierda y supone la primera derrota de Íñigo Errejón de cara al próximo Congreso Nacional del partido. La venta del piso de protección oficial no le ha pasado factura a Espinar. Todo lo contrario, sus partidarios se han movilizado y el nuevo secretario general de Madrid quiere integrar a los miembros de la candidatura de Maestre.
A partir de ahora, como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, como Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid, vamos a apostar por el pluralismo y vamos a apostar por la generosidad para integrar a quienes se han presentado a estas elecciones primarias y no han obtenido el apoyo mayoritario de los inscritos.
Y dos asuntos más de la política. Alberto Núñez Feijóo va a tomar posesión hoy como presidente de la Xunta de Galicia. Será un acto institucional en el Parlamento gallego que contará con la presencia del presidente Mariano Rajoy y de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Y en las filas socialistas, algunos se descartan ya para liderar el partido. El diputado Eduardo Madina ha confirmado en Antena 3 que no se va a presentar a las primarias.
Yo no me voy a volver a presentar. Sí, sí, seguro. Ya lo hice una vez, ya desarrollé un proyecto que no tuvo la mayoría del partido. Y como le estoy diciendo que creo que el Partido Socialista debe mirar hacia adelante, creo que debe mirar hacia adelante. Y además creo que el país lo merece. No sé quién se va a presentar, ni quiénes van a ser las compañeras o compañeros que lo van a hacer, ¿no?
Y del exterior les contamos que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no va a derogar por completo la reforma sanitaria que impulsó el presidente Barack Obama. En una entrevista en el diario Wall Street Journal ha dicho que se inclina por mantener partes de esta reforma, como el capítulo que obliga a asegurar a personas con enfermedades preexistentes y a extender la cobertura sanitaria de un adulto a sus hijos hasta los 26 años. En deporte, recordamos que la selección sub-21 no ha podido pasar del empate a 1 ante Austria y se complica la clasificación para el europeo. Y esta noche, a las 9 menos cuarto, la selección absoluta se enfrenta a Macedonia para la clasificación del Mundial de Rusia y el partido va a ser en Granada. El seleccionador Lopetegui no dará la alineación hasta esta misma tarde. Tiene muchas bajas: Iniesta, Piqué, Ramos, Alba y Diego Costa, con lo cual el once inicial parece que va a ser bastante novedoso y que puede contar con Morata de número 9.
Bueno, hemos tenido diferentes bajas en esta convocatoria y lógicamente cambia en que el jugador que es baja no lo puedes utilizar, sobre todo en eso, o sea, también eso evidentemente. Pero siempre que se cierra una puerta se abre otra, yo creo que es una muy buena oportunidad también para otros jugadores y es lo que donde vamos a poner el foco, en la confianza es absoluta en los que van a salir y eso es lo más importante, seguro que lo van a hacer genial.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información en nuestra página web ondacero.es.
Los fines de semana aprendemos mucho de las mascotas. Cuidados, consejos, consultas, dudas, todo con Carlos Rodríguez.
Con los animalillos del mundo y mascotas varias hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y encima educativo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, como el perro y el gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya estamos de vuelta en Quédate con lo mejor para seguir repasando los mejores momentos de Onda Cero, de esta casa de los últimos días. Pero ya sabéis, os lo digo siempre, pero está bien recordarlo por si acaso, que lo tenéis todo en nuestra web, en OndaCero.es, que os podéis descargar las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que son totalmente gratuitas, y así nos lleváis donde vosotros vayáis y nos escucháis cuando queráis. Están todos los audios ahí colgados, las entrevistas al completo, todos los reportajes, las fotos de nuestras caritas, en fin, que estáis comunicados con nosotros en todo momento, también en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en todas partes. Y dicho esto, pues nos vamos a ir hasta la Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar la historia que nos trae Fernando Rueda, que es la historia de la actriz alemana Hilda Krüger, que lo dio todo para espiar en Estados Unidos y México durante la Segunda Guerra Mundial a favor de los nazis.
Caterina Matilda Krüger, más conocida como Hilda Krüger, fue una actriz alemana que nació en 1912. Nunca habría pasado a la historia por las películas que hizo, una actriz de segunda fila o unas historias del montón. La chica, cuerpo llamativo y voluptuoso, no era un bellezón, pero su simpatía y naturalidad la hacían destacar en cualquier reunión social. La llegada de los nazis al poder ayudó a revitalizar su carrera tras varias películas sin pena ni gloria. El cine dependía del ministro de propaganda, Joseph Goebbels, un prepotente que intercambiaba favores sexuales por apoyo a la carrera de las chicas que accedían a sus pretensiones. Hilda fue una de ellas. Consiguió rodar varias películas hasta que la esposa de Goebbels se hartó y tuvo que emigrar del país. Viajó a Estados Unidos y se asentó en Los Ángeles, donde no consiguió revitalizar su carrera. Hablaba un inglés no apto para cardíacos. En el intento se relacionó con la flor y nata de los potentados del país, haciendo gala de su atractivo singular. Allí, según relata Juan Alberto Cedillo en una biografía de debate, sedujo al multimillonario Jean-Paul Getty, que la introdujo en el mundo de las personas influyentes y poderosas. Un éxito que no pasó desapercibido para los agentes del Abwehr, el servicio secreto alemán, que al no haber comenzado todavía la Segunda Guerra Mundial, se movían con cierta libertad por el país. La captaron y comenzó a pasarles información de todo tipo que escuchaba en esos cócteles tan selectos. El tema del petróleo sería un gran tema. Se enteró de que empresarios estadounidenses como Getty y Rockefeller llevaban desde 1938 comprando petróleo para enviarlo a Alemania y que pretendían seguir haciéndolo pasara lo que pasara. En 1941, Hilda se fue a México con el pretexto de abrir nuevas vías a su desastrosa carrera en el cine. Apoyada por los espíos nazis, no tardó en entrar en círculos influyentes de un país que tenía una autonomía total con el petróleo que extraían de sus tierras. Sedujo a Ramón Beteta, poder fáctico del gobierno, y luego pasó a ser amante del todopoderoso ministro del Interior, Miguel Alemán. Gracias a ellos, pudo informar a la Abwehr de que el presidente mexicano sentía simpatía por Hitler y estaba dispuesto a venderle petróleo sin que Estados Unidos se enterara. Para ello, proponían que se lo comprasen a nombre de otros países y a través de sociedades pantalla lo exportasen a Alemania. Conseguir la información tuvo un alto coste personal para Hilda. Miguel Alemán la puso un piso en una lujosa residencia a la que iba a visitarla todas las noches y la trataba peor que los proxenetas tratan a las mujeres que obligan a prostituirse. Pero aguantó hasta que Estados Unidos entró en guerra, puso coto a las actividades de México y obligó a detener o expulsar a más de 20 espías. Hilda tuvo que abandonar el país. Siguió una vida errante entre Alemania y México, sin películas ni nada reseñable. El 8 de mayo de 1991 murió en Baviera, una espía leal y una pésima actriz.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya hemos conocido la historia de Hilda Kruger y ahora vamos a conocer la historia de Alexandre Yersin. Nos la trae Javier Cancho a la brújula en Punta Norte. Es un hombre que detuvo la peste bubónica en condiciones muy, muy precarias.
Año 1348. Una enfermedad tan terrible como desconocida se propagaba por Europa. A mediados del siglo XIV se expande una de las mayores epidemias que jamás haya existido. Era la peste bubónica.
También llamada peste negra.
También llamada peste negra, que tuvo un impacto, David, pavoroso. No solo por la cantidad de gente que mató aquella enfermedad, sino porque desde ese momento y durante casi 500 años, la peste fue una amenaza fantasma. Europa se acostumbró a vivir en la paranoia y a morir sin saber ni el origen del contagio ni tampoco la terapia para poder combatirlo. El foco era una bacteria que se propagaba a través de los parásitos, de los malditos roedores. Las pulgas inoculaban el bacilo a los humanos. La enfermedad se manifestaba en las ingles, en las axilas, en el cuello, con la inflamación de los nódulos del sistema linfático, y todo esto acompañado de supuraciones, de fiebre alta, de delirio. Al ganglio linfático inflamado empezó a llamársele carbunco.
Todo comenzó en la bulliciosa ciudad de Caffa, en lo que hoy es Feodosia.
Sí, fue a orillas del Mar Negro, en la península de Crimea. A mediados del 14, la ciudad de Caffa estaba asediada por el ejército mongol y fueron los soldados mongoles los primeros en morirse de peste bubónica. Cuando los mercaderes genoveses tuvieron noticia, conocimiento de la envergadura que estaba teniendo la epidemia, entonces lo más rápido que pudieron, desmantelaron la colonia comercial que tenían allí y huyeron. Pero en aquel viaje de regreso ya llevaban consigo los bacilos de la peste. Así fue como la enfermedad llegó a Italia y como después y rápidamente además se extendió por todo el continente. Pronto no había sitio ni en las morgues ni en los cementerios para tanto cadáver.
Imaginemos que una epidemia matase al 60% de la población europea, a 6 de cada 10 personas. Pues bien, eso fue lo que sucedió con la peste negra.
Y aquí en España fue todavía peor, porque ya fuera como consecuencia directa de la infección o ya fuera por el caos social propiciado, aquí en la península ibérica el porcentaje de muertos pudo alcanzar el 65%. La estimación que se hace en aquellos años dice que a mediados del siglo XIV la población peninsular pasó de 6 millones de personas a solamente 2.
Con el transcurrir de los años, la peste aniquiló la vida de más de 200 millones de personas.
Si aquella espiral de muerte secuencial, cada cierto tiempo, aquel peaje que se llevaba niños que dos días antes estaban jugando llenos de salud, aquella sombra acechante, despiadada, fue detenida gracias al coraje de un científico de cuyo nombre la historia no ha querido acordarse.
Nosotros sí, y esta es la historia de Alexander Yersin.
El señor Yersin, siendo todavía un muchacho, se convirtió ya en el discípulo predilecto de una eminencia, como Louis Pasteur. Su vida transcurría entre tubos de ensayo en la capital francesa. Su posición era comprometida con la ciencia, pero era relativamente cómoda. Él podía haberse quedado allí, haber sido el sucesor de Pasteur en aquel laboratorio con todo lo último. Pero Yersin era un científico inquieto, era un hombre ilustrado, pero además fue alguien también comprometido con quienes no disponían ni siquiera de la ínfima medicina básica. Entre sus escritos ha quedado una frase para la posteridad, una frase que contiene el impulso de su trayectoria vital y profesional. Yersin, lo que decía, lo que planteaba es que pedirle dinero a un enfermo pobre es como decirle la bolsa o la vida. Ejerciendo como investigador en París, decide marcharse e ir a hacer medicina e investigación a un lugar del mundo donde en aquel momento una nueva oleada epidémica estaba haciendo estragos.
Ese lugar era Indochina, donde la muerte campaba a sus anchas, no solo por Indochina, también por todos los alrededores.
Sí, Yersin al principio se instala en Hong Kong, en esa época de fuertes tensiones coloniales. Al final todo consistía en la supremacía del poder económico en la zona. Y allí en Hong Kong, con la peste merodeando por todas partes, los ingleses se lo pusieron todavía más difícil a este investigador, por la rivalidad que había con Francia, sencillamente. Y por esa rivalidad, la corona británica, a quien apadrina, es a un científico japonés, y los trabajos que estaba haciendo. Era Kitashato Shibasaburo. Este científico nipón disponía de un laboratorio que le habían instalado los ingleses, un laboratorio muy bien equipado. Mientras que cerca de allí, pero lejos de todos aquellos medios, estaba Yersin, que trabajaba con moribundos en una choza de bambú, rodeado de sudores de los que estaban más cerca de morirse que de seguir viviendo.
Pero sin embargo, fue allí en esa choza de bambú donde ocurrió lo que durante 5 siglos se anduvo buscando.
Si era aquella choza mínima, ocurrió eso que en ocasiones les pasa a los genios. Después de tanta perseverancia, después de tanta dedicación y conocimiento, después de todo eso, la causalidad y la casualidad se pusieron de su parte, las dos a la vez. Con una temperatura media de 28 grados en aquella choza, resulta que estaba el entorno adecuado para el desarrollo de los bacilos de la peste. Aquel enclave resultaba mucho más propicio para la investigación que ese hospital que los ingleses le habían montado tan reluciente a Shibasaburo. En aquel año 1894, está esa fecha señalada en el calendario de la ciencia, en Hong Kong, Alexandre Yersin descubre el bacilo de la peste bubónica, lo identifica y encuentra la manera de combatirlo. Desde entonces, aquel bacilo se llama Yersinia pestis, aunque los ingleses trataron de hacer valer la falsa idea de que Yersin y el científico japonés lo habían encontrado al mismo tiempo.
Y Yersin no regresó a Europa a recibir los honores por su hallazgo.
No quiso volver. Se fue a vivir definitivamente a Indochina, se fue a Vietnam, donde a partir de ese momento lo que hace es emprender una campaña de inoculación de su vacuna para que fuera efectiva. No consistía solo en descubrirlo y ya está. Había que salvar a las personas de la peste. Había algo quijotesco en Yersin, algo puro, indómito. Su dedicación a las gentes humildes de aquellos lugares fue tan directa, tan incondicional, tan plena, que cuando los franceses fueron expulsados de Indochina, los vietnamitas conservaron los nombres de las calles que se habían puesto en honor de Alexander Yersin. Si alguno de ustedes viaja alguna vez a la ciudad de Nha Tran en Vietnam, quizá les interese acercarse a una humilde tumba donde puede leerse un epitafio que es todo un homenaje. El epitafio dice así: al benefactor y humanista venerado por el pueblo vietnamita.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Recuperamos una de las secciones que a mí más me gustan de Te doy mi palabra, que es la que nos trae Nacho García, nuestro experto en música. Es la sección de versiones, y la semana pasada nos hablaba de Solamente una vez, en el aniversario de la muerte de Agustín Lara.
Ahí. Es que solo una vez lo hace.
Lo que tarda. Hoy hay una efemérides con este hombre, Agustín Lara, hablando de modernidad, hablando de Twitter. Algo muy moderno, del siglo pasado.
Bueno, la efeméride es que tal día como hoy, pues fallecía Agustín Lara, uno de los más grandes.
Eso es cierto.
Este tema es de 1934, este mexicano apodado El Flaco de Oro.
Allí lo idolatran.
Espectacular,
sí,
¿eh? Nada más. Gran amigo de Manolete, compositor, intérprete de boleros. Le han cantado los más grandes. Fue compadre de Pedro Vargas. Trabajó de pianista en bares. ¿Sabe lo que hacía también? Tocaba el piano en el cine. Esto se lo digo a Pando. Era de los que tocaba el piano mientras se proyectaba una película de cine cómico. Espectacular. Bueno, pues esta canción, Solamente una vez, no es una canción de amor, que muchos de ustedes pensarán que es un bonito bolero de amor.
Hombre, si dice solamente una vez amén la vida, ya, pobrecito.
Bueno, pues esta canción se la dedicó a un amigo suyo que era actor. Fíjense que no tiene nada que ver con el amor.
¿Ah, no?
No, se la dedicó a un monje, actor y tenor que se llamaba Fray José de Guadalupe de Mújica. Y este mismo monje la canta, siendo actor, en la película argentina Melodías de América. Belong to my heart. Pero fíjense que los norteamericanos aman tanto el negocio que le cambiaron la letra y sí le pusieron una letra de amor. Y en una película de dibujos animados, porque están oyendo de fondo al Pato Donald, ¿verdad? We were brother in a star.
Bueno, pues
en esta película, en la que sale el pato Donald, llamada Los Tres Caballeros 1944, Dora Luz la cantaba de esta manera. Pero es que hay muchísimo más. El gran actor de Hollywood que falleció en Madrid jugando al golf también la hizo. ¿Sabe quién fue? Crosby, efectivamente. You belong to my heart. Pero vamos a rizar muchísimo más el rizo. Now, Elvis Presley, Johnny Cash, and I love Carl Perkins, el mismísimo Jerry Lee Lewis, en ese encuentro que tenían en la Sun Records, Million Dollar Quartet, la tarareaban de esta manera. You belong to my heart. Now and forever. Bueno, es que es muy importante que esto se hiciese en inglés. Fíjese si es muy importante que hasta los mismísimos Panchos la cantaron en inglés. You belong to my heart. Now and forever. And our love had its start. Y muy, muy, muy peliculero es también esta. Fíjese cómo empieza esta canción. Yo no digo nada. Que parece de una película de Cleopatra. Bueno, pues este señor, muy conocido por todos en los 70, de difícil nombre, Engelbert Humperdinck. Bueno, ya empezará a cantar, no se preocupe. Porque hay otro inglés espectacular conocido.
Deja que cante. To my
heart. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Todos los viernes, Mónica Carrillo, la presentadora de los informativos de Antena 3, se acerca a la radio, a Onda Cero, para hablar con Juan Ramón Lucas, más de uno, y para, bueno, contarnos algunas experiencias y algunas historias que se le pasan por la cabeza. Ella celebraba el fin de semana con alma de groupie y nos recomendaba abandonarnos a las pasiones.
Hoy vengo con alma de groupie. Me he puesto la camiseta con la lengua fuera, me he dejado flequillo y las greñas algo alborotadas. A cada paso doy un meneo de cadera. En fin, que estoy muy por la labor de darle al cuerpo lo que me pida. Abandonarse a las pasiones es altamente recomendable. Y yo, que tengo unas cuantas, he creído que sería generoso compartirlas con todos ustedes. Y quien habla de pasiones, habla de aficiones. Y quien habla de aficiones, habla de lo que uno contempla y de lo que es partidario. Hoy me declaro fan.
A ver. Puedo evitar porque sí.
Soy fan de andarse por las ramas, de no ser claro, de poner la sonrisa en la cara y clavar el puñal por la espalda. Soy fan del dedo acusador, sin posibilidad de amparo. Pero ay, cuando es uno el señalado, culpemos a ese apéndice acusador. Soy fan de la ley del embudo, a favor de la parte amplia, la que sirve como escudo, y si no nos favorece, nudo a la ley y a quien la defiende. Soy fan de los agravios comparativos, de olvidar los plurales en favor de la primera persona del singular, algo siempre indicativo. Soy fan de discriminar, de alejarme de lo que no es correcto, de poner punto y final, si quien habla no es ario, honesto. La raza es un valor, el género un activo, el sexo moneda de cambio y las votaciones sin ampliar el sufragio. Soy fan de las listas cerradas, de los prejuicios a quemarropa. Soy fan de los machistas aplaudidos por esposas. De todo eso soy fan, de ti, de la poesía convertida en prosa, de la ironía que se lanza venenosa. Feliz fin de fiesta, Lucas. Feliz fin de semana.
Gracias igualmente, Mónica.
Esta noche a bailar. Groupie.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ahí estaban las groupies de Pereza, de Rubén y Leiva. Nos vamos ahora a más de uno. Vamos a escuchar a Víctor Amela con sus inspiradores, que nos trae la historia de un escritor alemán que se llama Edgar Tolle.
Hoy te traigo a un místico contemporáneo. Es un escritor que muchos de nuestros oyentes seguro que han leído. Es reconocido por su título El poder del ahora. Ha sido un bestseller en su momento, hace pocos añitos. Él es alemán, tiene ahora 68 años, vive en Canadá. Y fíjate, en el año 2008, con motivo de El poder del ahora, el New York Times se refirió a él como el autor espiritual más popular en Estados Unidos. Se llama Eckhart Tolle. Es alemán, ya os lo he dicho. Aunque fíjate, vivió en Alicante. Vivió en Alicante hasta los 13 años de edad con su padre.
Que es hispanohablante.
Sí, sí, es hispanohablante por esa circunstancia biográfica, aunque ya a los 13 años se desplazó a Inglaterra, se instaló allí, cursó estudios nocturnos para entrar en la universidad, pero cuando estaba en la universidad padeció depresiones. Bueno, de hecho, él mismo ha confesado que estuvo al borde del suicidio, hasta que sucedió algo espontáneo, inexplicable, que podríamos llamar iluminación. O sea, él dejó todos los estudios, su casa, su familia, y estuvo viviendo, aparte de que pasó una temporadita en un templo budista, que eso es como más previsible, ¿no? Pero luego estuvo viviendo durante varios años en los parques públicos de Londres, mendigando, como un mendigo, ¿no? Pero él explica que es el periodo más feliz de su vida, en el que sentía una enorme paz interior. Y después de esa experiencia es cuando publica El poder del ahora. Bueno, ¿de qué habla este libro, El poder del ahora, que ha sido tan inspirador para tantísima gente? Bueno, pues viene a decir que estamos demasiado apegados a la mente, a los pensamientos, al ego, que genera un cuerpo dolor, esa es su fraseología, y que la buena noticia es que puede trascenderse con lo que él denomina el ser ahora, es decir, intentar vivir el presente continuo, ahora.
El budista del libro, vamos.
Claro, efectivamente, sí, paladear cada sensación, cada minuto, cada momento. Bajar una escalera puede ser una experiencia deliciosa, y subirla también, ¿no? Esa es un poco la tesis de Eckhart Tolle, que por cierto se inspira en un monje fraile dominico medieval alemán que se llamaba Eckhart. Y por eso él toma el nombre propio de Eckhart, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si te leo un par o tres de frases de...?
Alguna hemos recogido ya a las 10, ¿sí? Pero por favor, procede y compartimos.
Procedo para ver si nos inspiramos. Dice Eckhart Tolle: sea lo que sea lo que te ofrezca el presente, acéptalo como si tú lo hubieses elegido. Es muy difícil, pero fíjate, es como que sales por la mañana de casa y está lloviendo y decir, no, es que yo quiero que llueva, ¿sabes? y si hace viento, no, es que yo quiero que haga viento. Es decir, que cualquier cosa que suceda, como si tú la hubieras elegido y decidido. Bueno,
y colaborar con lo inevitable, ¿no?
Claro, vamos a intentarlo. Otra dice Eckhart Tolle: la vida no es tan seria como la mente hace que parezca. Es verdad, a veces exageramos, dramatizamos, cargamos con demasiado lastre cosas que seguramente no tienen tanto peso, ¿no? Fíjate qué bonita está. Lo que una oruga llama el fin del mundo, nosotros lo llamamos mariposa. ¿Eh? Bueno, esto nos puede dar un poco de esperanza de cara al martes, al supermartes, con el amigo.
¡Oh, qué susto!
Y sí, no, y para recoger ya que actor dice: amar es reconocerte a ti mismo en otro. ¡Qué bonito, qué difícil, qué bonito! Y acaba diciendo: el amor no desea ni teme nada. Y dice: no busques la felicidad, porque buscarla es ya su antítesis. Y volvemos al principio, o sea que suceda lo que suceda en el presente, acéptalo como si tú, Juanra, tú lo hubieses elegido.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Momento de dejarnos llevar por las tecnologías. Nos vamos hasta la Rosa de los Vientos. En la Era Digital te contamos lo último que se está investigando para mejorar las baterías de los móviles en la Universidad de Cambridge.
Pese a que los teléfonos parecen muy desarrollados, fantásticos, fascinantes, buenísimos, pero la batería no dura. ¿Por qué? Porque no se parecen a nuestros intestinos, ¿no?
Pues por ahí van las cosas. Eso es lo que han descubierto en la Universidad de Cambridge, también en unión con un instituto tecnológico de Pekín. Ellos han visto que, en efecto, los dispositivos móviles, donde ahora mismo es uno de los caballos de batalla, son las baterías, ¿no? Y con la función de recargado, los ciclos de recarga, pues cada vez las baterías van durando menos, ¿no? Entonces, esto es debido a la pérdida de material dentro de la batería. Entonces, estos científicos han ideado un método, una treta, por así decirlo, en el que se han fijado en el intestino humano, en el intestino de los mamíferos, el intestino delgado. Como sabéis, están formados por microvellosidades que lo que hacen es aumentar la superficie del intestino delgado para tener mayor superficie de absorción de los elementos
alimenticios. Y los intestinos tienen la característica de que, aunque ocupa muy poquito espacio en el cuerpo, o mucho espacio, pero bueno,
en superficie es tremendo. Es, en efecto, para relativamente pocos metros que mide un intestino, una vez abiertos por así, si extendiéramos toda su superficie interior, son un montón de metros cuadrados. Eso facilita la absorción de alimentos, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho es llevar este sistema, esta morfología intestinal, al área de las nuevas baterías. Se están investigando con baterías de litio sulfuro, las que ahora tenemos son de iones de litio, ¿no? Y entonces han visto, realizando, llevando esta treta al plano informático, al plano de los dispositivos móviles, lo que van a hacer es que han añadido unos pequeños alambres de óxido de zinc sobre uno de los electrodos, ¿no? Entonces, lo que hace estos pequeños alambres es que atrapan los fragmentos de material activo de la batería. Al romperse, esto electroquímicamente se hacen accesibles y se vuelven otra vez, pueden volverse a reutilizar, con lo cual la capacidad de la batería no se va perdiendo periódicamente con los ciclos de recarga como ocurre con las baterías que tenemos actualmente. Es una, bueno, han trasladado una morfología que existe en la naturaleza a la tecnología más avanzada.
Que los intestinos son muy versátiles, porque acordaros que los antiguos egipcios hacían los preservativos con los intestinos. Hacían ahí. Bueno, para todo.
Dan para mucho. Y ahora dan hasta para cagar baterías de móviles. Me perdonarán.
¿No? Se pretende que si esto se lleva comercialmente, superen hasta en 5 veces la capacidad de carga que tienen ahora mismo las baterías de iones de litio que tenemos. Y haya ciclos de recarga de hasta 1.500 veces.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
La gente tiene una imaginación desbordante, ¿eh? Y se inventa cada cosa que, madre mía, uno no lo podría ni sospechar. ¿Sabéis que hay una plataforma en televisión para que sea más fácil conciliar el sueño? Bueno, nos lo trae el Mago More a más de uno, que nos habla de Netflix, que es una plataforma creada por dos publicistas con los contenidos más soporíferos de todo Internet.
Hay una plataforma que recoge los contenidos más soporíferos de todo Internet. A ver, cuéntanoslo.
Fíjate, yo llevo 61 programas que los voy contando contigo y por aquí han pasado.
Y todavía no hemos hablado de tu libro.
Todavía no hemos hablado de. Y fíjate que hemos visto cosas extrañas, raras, increíbles, pues estas de las que más me ha sorprendido. Esto lo han montado dos publicistas que se llaman Víctor de Tena y Francesc Bonet. Y llevan la siesta a otro nivel. La plataforma se llama Napflix. Nap es siesta en inglés y es un juego de palabras como Netflix. Entonces, ¿qué hacen? Pues hay mucha gente que padece insomnio y su cuerpo quiere dormir, pero su mente sigue agitada y dando vueltas. Esto nos pasa a todos. Pues ellos han recopilado en una única plataforma los contenidos más soporíferos de todo Internet para que tu mente se relaje.
¡Qué maravilla!
Si lo quieres ver, se llama Netflix TV. Aquí tengo a Mona, que estamos viendo plataforma aquí.
Simula la de Netflix. Igual tienes el menú todo igual.
Totalmente. Entonces tiene nuevo contenido, tiene menú.
El menú.
Y atención, que el menú, fíjate que
me vuelve loco. Chip Breads, ¿no?
Sí.
¿Son ovejas?
Deportes, documentales, música, educación, videojuegos, diario, relax, ASMR, que son unos sonidos, religión y, atención, anuncios. Pero fíjate, tiene cosas tan alucinantes como autopista lloviendo donde se ven pasar coches, 3 horas de una cámara, Es que,
maravilla.
Parece de coña, pero te diré que ha salido en los titulares de The Guardian, The Independence, en People, La Nación, en France Press. No tiene ánimo de lucro porque son enlaces a otros contenidos. Pero fíjate, el mundo del Tupperware. Viene un documental del Tupperware que es imposible no quedarse dormido. O sea, yo me lo puse ayer un poquito. Mira que a mí me interesa el mundo Tupperware, que soy un fanático.
De siempre, además.
Está buenísima. Dice, playa tropical, 3 horas ininterrumpidas de arena blanca, incluye cielo azul y palmera.
Ah, mira, nosotros ahora tenemos así, en el video wall, tenemos una playa de Lanzarote. Esto es Lanzarote.
¿Esto es Lanzarote?
Esto es Costa de Gisen, en Lanzarote. Bueno, va a venir luego Rosana para que se sienta así como...
Ah, vale,
bueno, pues
vale,
imagínate. Esta, la boda de la infanta Elena y Marichalar.
No.
¿En serio? Pero es uno
de los contenidos. Sí,
pero de los más descargados.
De los más vistos. Y luego tiene Campeonato de Petanca de 2016.
Cuidado, que ahí vives al límite.
Hay algo peor que la petanca.
Tanque de un acuario.
El curling.
El tanque de un
acuario. Ah, bueno, tiene el campeonato curling. Curling.
¡Oh! Tiene campeonato de curling.
Curling, por ahí me comes el corazón.
Sí, sobre una especie de plataforma grande que se desliza sobre el hielo. Bueno, un horror.
Mira, yo tenía una chica en casa que nos ayudaba a limpiar. Mil veces le ponía el campeonato de curling a ver si se daba por aludida para eso de barrer y no había manera, macho. O sea,
oye, pero os lo habéis saltado muy rápido, el tubo de un acuario, ese que sube unas pompas.
No. Es un tanque de acuario.
El tanque de acuario, el tanque en sí. Sí, el tanque pero sin peces.
Con los peces. Y esta, fíjate.
Con los peces.
Tiene uno de sus hits, es clase de física de Leonard Susskind, que es profesor de física de la teórica de la Universidad de Stanford, hablando sobre el bosón de Higgs.
¡Qué maravilla!
Te pones 1 hora y cuarto y
pero
vamos.
Hombre, eso puede ser interesante.
Hay uno que me da la vida, ¿eh? No lo dejes pasar, por
la
favor.
Vida, la vida de un koala.
¡La vida de un koala! Tú sabes que estás así mirándote como echándote las largas.
Pero atención, que es que los hay mejores. O sea, hay un reloj de arena que dura 1 hora exacta lo que dura el reloj de arena cayendo. Tal cual, plano secuencia. Luego tienes una carta de ajuste, que esto ya es insuperable. Una etapa del Giro de Italia.
¿Una etapa? También podrían poner la Vuelta Ciclista a España, que... A ver, cuidado. Es un acontecimiento deportivo. Es un acontecimiento deportivo. Lo que sucede con la Vuelta a España, a lo mejor con el Giro de Italia, es que si te lo ponen a la hora después de comer... Te tiras en el sofá y claro,
y te quedas.
Lo que solo tiene interesante los 3 últimos minutos, lo demás es para dormir.
Deberían poner una alarma, ¿verdad? Eso es una buena
idea.
Claro,
cuando vayáis terminando me dais un toque. Claro, darme un toque al móvil. Claro.
Y luego tienen, bueno, y están con producciones propias. Han visto que la cosa funciona.
A producciones propias, sí.
Misa en latín es una muy buena. Pero la producción propia es que han grabado un tren en blanco y negro durante media hora que va de Nueva York a no sé dónde. Entonces están las ventanillas, se ven las ventanillas. Ya empiezan con producciones propias.
O sea,
lo que han hecho ha sido... Bueno,
sentarse en un tren y grabar 1 hora y pico de camino.
Lo bueno que tienes es que el coste de producción es más bien escaso, ¿no?
Bueno, tienen uno de una vela que dura 8 horas y es para meditar con música zen y te pones la vela y la vela se va moviendo y tú de ahí sentado mirando la vela.
Perdóname, o sea, que yo me lo estoy apuntando. Netflix.
Netflix TV.
Me encanta, ¿eh?
Impresionantes. Pero te diré que hay precursores.
Claro, pero es que eso, hace poco, además, no sé si lo contabas tú, aquí lo hemos contado desde luego, la televisión noruega esa que emite chimeneas ardiendo, por ejemplo.
La Slow, la gran slow éxito, TV además. Esta, entonces ha tenido muchísimo éxito.
Y Netflix, por ejemplo, en la plataforma sí que tiene algunas páginas de tranquilidad, o sea, algunos servicios, y tiene la chimenea, por ejemplo, las chimeneas, diferentes chimeneas, ¿no?, para estar acompañado en la pantalla.
Fíjate cómo son los noruegos, que hay una Slow TV escandinava, y tiene unos 3 millones de audiencia en una población de 5 millones. Y
les ¡qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad! Como un gran programa de gran audiencia aquí en España.
Imagínate la conversación. ¿Qué viste anoche? ¿Viste al tío ese pescando salmón? Sí, lo tuve. Y que tienen cosas como gente pescando salmón, gente tejiendo. Y el pelotazo fue en el 2009 con un viaje en tren entre Oslo y Bergen. El traqueteo, y entonces habían grabado los túneles, las montañas, y era simplemente grabar el...
Es increíble, yo me voy a hacer la mía propia, por ejemplo, gente limpiando boquerones. ¿Sabes lo que te digo?
Took me higher. need it and I'ma put it down. Fuck the love, I'ma give it to you stronger. Heads up, we can go a little longer. Tonight I'ma get a little crazy, baby. Like it, boy, I want, what you want. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I want is what you want, nah, nah. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y el último ratito del programa lo vamos a dedicar al humor. Vamos a empezar la mañana, vamos a empezar este sábado pues con una sonrisa en la cara, claro que sí. Nos vamos a la brújula con María Hernández, que tiene una sección que nos gusta mucho, que es la gambada.
¿En qué se parecen Gabriel Rufián y el gobernador de Wisconsin, Scott Walker?
Ni idea, no conozco cómo es el gobernador de Wisconsin, por si hay algún tipo de parecido físico.
Pues no, físicamente no, pero los dos se han puesto de acuerdo esta semana en meter la pata hasta el cuezo en Twitter y los dos han sufrido las consecuencias, claro. Bueno, ¿te acuerdas que el sábado estabas tú ahí en el Congreso de los Diputados, escuchando al presidente y a los demás, poniéndole toda la atención a Rufián, este diputado que va haciendo amigos allá por donde pasa? Ya sabemos que Rufián se toma su tiempo, tiene su propio ritmo, como Rajoy, miren, estos se parecen, coinciden, ¿no? Es el diputado tranquilo, el de los biorritmos lentos. El sábado llevaba escrito un discurso incendiario que declamó en voz alta, lo escuchasteis allí en directo, pero no pudo terminarlo, no lo leyó entero porque el tiempo se le agotó, claro.
El tiempo no va al mismo ritmo la forma que tiene.
Y menos mal que se le agotó a Rufián. Bueno, como Rufián es muy de Twitter y no tenía intención de desperdiciar todo su talento, pues quiso compartirlo después el discurso en la red. Le sacó una foto a sus dos folios en los que tenía todo el mensaje comprimido y colgó todas sus frases en internet, las que pronunció en la tribuna de oradores, las que le escuchamos públicamente y también las que no pudo escupir porque se le agotaba el tiempo, para que su público pues pudiera disfrutar y deleitarse con los mandobles que le asestó al Partido Socialista.
Bueno,
y claro, su público lo leyó su público y el que no lo es tanto, todos los demás. Por ejemplo, Álvaro, que es un tuitero que se tomó la molestia de leer una por una cada una de las frases de Rufián, eso tiene su mérito desde luego, lleva su esfuerzo, y sin entrar en el fondo del discurso encontró decenas y decenas de faltas de ortografía. Faltaban mayúsculas, faltaban acentos, puntuación errónea, en fin, cogió un boli rojo, corrigió el texto como si fuera un examen, como si él fuera un profesor, y luego pues ya le sacó una fotografía y se lo devolvió corregido, lo subió también a la red social, a Twitter, y le puso un suspenso, porque le puso un 4, ni aprobado siquiera el discurso de Rufián.
No, le ha caído la 4. Del pulpo a Rufián, es verdad. Y por duplicado además, primero por el discurso, que tenía ese contenido político y que enfadó muy seriamente al Partido Socialista y a los socialistas, y luego por escribirlo tan mal.
Sí, lo escribió fatal, desde luego, que menos que haberlo releído para corregir faltas, pues no, le puso un montón. Bueno, hay veces que te las devuelven dobladas, pero esto, como te decía, no solo le pasa a Rufián, que está repasando la gramática de la ESO a estas alturas, yo creo. También le ha pasado a nuestro segundo personaje de hoy.
¿Al de Wisconsin?
El gobernador de Wisconsin, que se llama Scott Walker, luego lo buscas por ahí a ver si se parece físicamente a Rufián, yo creo que no.
O a Johnny.
Bueno, pues Scott es republicano y hace campaña, obviamente, por nuestro amigo Donald Trump. Y ahora que está de infarto la recta final, ahora que un error en la campaña puede ser letal, pues el señor Walker, estará haciendo penitencia para redimirse seguramente después de su tuit que pretendía ser irónico, pero que no se entendió como tal. Resulta que el martes pasado hizo un llamamiento a los votantes que se sienten olvidados por la política de Barack Obama y publicó en su cuenta de Twitter este comentario: si te gustaron estos 4 años, vota a Clinton. El problema es que el tuit sonó como lo que no era, sonó como una buena razón para votar a favor y no en contra de Hillary, y el comentario de Walker se entendió como un pro-Clinton y no al revés. Así que la pregunta que se está haciendo ahora el señor Walker es si ha ayudado a Hillary tal vez sin querer. Y solo te cuento una cosa más, David, sobre este gobernador. Además de hacer campaña por el contrario, también ha colgado esta semana en sus redes sociales una fotografía de un sándwich de jamón y queso para celebrar el Día Nacional del Sándwich, sin comentarios.
¿Pero qué es una foto de un sándwich?
Sí, una foto una triste foto de un sándwich de jamón y queso envuelto en papel film, y además muy cutre la foto porque estaba mal enfocada y llena de sombras. Vamos, un sándwich muy, muy triste. Yo creo que no se lo merece el Día Nacional del Sándwich en Estados Unidos. Hay un Día Nacional del Sándwich, no sé si lo sabías. Bueno, me he enterado hoy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Los políticos meten la pata, los locutores metemos la pata, todo el mundo mete la pata. ¿Y quién se encarga de recopilarlo en Radio Estadio? Alberto Collado.
Estoy pensándome la continuidad de esta sección, Javier.
Bueno, sí, ¿por qué?
No, por los palos que me estoy llevando. Mal. La gente ha dejado de saludarme, no me cogen el teléfono, me miran.
Pero eso antes tampoco.
Está bueno, pero a raíz de esto mucho más, Javier.
Es el precio de la fama.
No, yo me propuse, ya os dije, que esto no fuera la sección del jiji y del jaja. Aquí hemos aprendido inglés con Willy Love, con Guillermo Amor. Y hoy os vengo a hablar de música y de cine. Bueno, van a hablar nuestros protagonistas. Comenzamos con Roberto Gómez. Bueno, vamos a empezar hablando de música, porque Roberto de esto sabe mucho. En el transistor, Roberto Gómez.
Me ha gustado mucho. ¿Quién? Mario Cabrerizo. Me ha gustado mucho.
Y Fangoria. ¿Me ha gustado?
Vaquerito. Es que para ver si estabas atento, Raulito, por eso te lo he dicho. Por eso lo he dicho. Mario Vaquerizo.
Raúl.
O Vaquerizo, la falta de.
Vaquerizo es este, el de Me Encanta.
¿Sí?
Yo no, Cabrerizo no sé quién es, pero vamos. Mira, me ha venido bien este pequeño gazapo, este despiste, para recordar cómo ve Mario Vaquerizo, el de verdad, que es un personajazo. ¿Cómo veía la no te lo puedo ni creer. Mira, así veía la final de Champions entre el Madrid y el Atlético de Madrid.
Son cuestiones tan importantes y está España tan dividida que yo no me voy a pronunciar. Es decir, yo creo que lo que tiene que prevalecer es la deportabilidad.
¿Cómo? Repítemelo.
La deportabilidad. La deportividad y que gane el que mejor juegue, que significará el que más goles meta.
De toda la vida, el que más goles meta es el que mejor juega. Bueno, habéis escuchado de fondo a Raúl Granado corrigiendo a Roberto Gómez. Os preguntaréis, ¿esto es una cosa puntual? No, hay tensión entre Roberto Gómez y Raúl Granado en el transistor. Esto viene de lejos. Palito de Roberto Gómez a Raúl Granado.
¿Alguien sabe quién es Nikolov?
Nikolov, sí, hombre.
¿Alguien sabe quién es Sara Rodríguez?
Sara Rodríguez también.
¿Alguien sabe quién es Garrigós? Son 3 judocas de Brunete, sus campeones del mundo. Hoy han recibido la visita en el club de judo de Brunete del presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco. Y no estábamos allí. A ver, la coordinación.
Una cosa, porque estábamos aquí, eso lo lleva muy bien Kino, el que fuera campeón del mundo.
Hay que conocerse también los nombres de los judocas que nos van a representar en
Tokio. Sabes tú que Raúl Granado es muy del tema olímpico y bueno, pues parece ser que ese palito le dolió a Granado.
Roberto, Fran Garrigo ya estaba en Río. En Tokio nos representará otra vez.
Bueno, pero me he referido a Sara Rodríguez. Perdón, me he referido a Sara Rodríguez. Y esto antes, hasta que no lo has mirado en internet, no sabía quién era Garrigo. A ver, dos cuestiones.
Raúl Granado, que por cierto, ha vuelto a cambiar de forma esta semana en el transistor.
Raúl Cuadrado, la liga de los celutrios, ¿cómo la llevas?
Bueno, hemos encontrado ya la explicación. ¿Por qué Raúl Granado cambia de forma? Pues es muy sencillo de explicar y es así.
Bueno, en Twitter estamos buscando cenutrios. Cuidado que hay gente que es fantástica para esto. Pero le he dicho al Granado que le llamo Cuadrado porque estaba haciendo el cuadro este. Mira, no te creas que es cachondeo, ¿eh? Y
pues eso, que le
pido. La culpa la tiene Twitter siempre.
Claro, no. A la sección de Granado va al final, le pasa como a la mía, ¿eh? No sé por qué. En vez de abrir programas, vamos al final cerrando. Y pues José Ramos se pone a pintar un cuadrado y, y Granado cambia de forma. Bueno, repasada la música, toca hablar de cine. Lección número uno. Santi Segurola, Enrique Cerezo y José Ramón de la Moneda.
Yo también veo las películas en el canal de por la noche, en el canal de Cerezo, ¿eh?
Me consta que te gusta.
Hoy no me gusta la que están poniendo.
Las picaronas. ¿Qué están poniendo? Los verdes empiezan los Pirineos. No, o dormir y ligar todos. Dormir y ligar todos empezar.
Yo siempre le digo a Cerezo que todos los años tiene que emitir un ciclo de Tinto Brass. Que tiene,
ah, bueno, es que Tinto Brass es un director maravilloso, ¿eh?
Claro, pues.
No, pero si a Santi le gustan las de Roberto, las que llega el fontanero arreglar el grifo de la cocina y sale la señora en minifalda.
Como tiene que ser, como hay que estar en casa en minifalda.
Bueno, los 200 brazos son más fuertes todavía, ¿no?
No, no, la cosa se puso más calentita todavía, Javier.
Sí.
Hombre.
Tinto Brass, Enrique.
Mañana ponemos El Hombre que Mira.
Esa es buena.
Es buenísima.
Es buenísima. Esa es de Tinto Brass.
Sí, sí, El Hombre, sí. No, El Hombre que Mira, sí, señor. Pero no es la que más le gusta a Roberto, ¿eh?
¿Cuál es?
No, a Roberto le gusta más El Vecino del Quinto, no desearás al Vecino del Quinto.
El fontanero, su mujer y otras cosas de meter.
Ay,
ay. Esa se la ha visto dos veces.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Sí, es que el que tiene boca se equivoca, ¿eh? Y ahí están nuestros compañeros para que cada vez que metemos la pata, ¡zas!, nos pillen y luego lo pongan en la radio. Y luego vengo yo y encima lo pongo otra vez. Y encima, además, para más colmo, si queréis volver a escucharlo, está en OndaCero.es. Así que no hay escapatoria posible. También en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Os las descargáis totalmente gratuitas, nos lleváis allá donde quiera que vayáis y nos escucháis. Y os ponéis en contacto además con nosotros a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Ya no hay excusa, ¿eh? Nos vamos a despedir, como viene siendo habitual, con el Somos Humanos de Julia en la Onda, con los gazapos que tanto nos hacen reír. Que paséis una feliz semana, que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. ¡Adiós!
Soy el sargento de artillería.
Quintanilla.
He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
Juan Gómez Jurado, perdón, y Raquel Martos ya están sentados en el estudio. Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, personas.
Hello, people.
Las personas físicas hoy también trabajan. Esa voz que te ha salido, Juan, ¿de dónde la has sacado, hijo?
Buenas tardes, personas.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Pues no lo sé, pero la puedo repetir, si quieres.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Si quieres.
¡Oh, qué barbaridad!
No me llames monseñor, llámame monse.
Pero no te toques a la vez.
No. ¿Qué es un guarro?
No lo hago.
Que están hartos de su comportamiento.
Por favor.
No, señor Juan.
Pero no te toques a la vez.
Señor Juan.
Porque usted hace una guarrería con el cuerpo humano.
Eso es descontextualizar, dice Manuel ahora mismo en Twitter.
¿Qué dice?
El promotor acaba de decir que fue muy emocionante, tanto por delante como por detrás.
Delante o detrás, el caso es follar.
Tanto por delante como por detrás.
Venga, vamos, toma, dale.
Claro.
Sí. Claro que sí.
Es que con las frases pasa como con las imágenes.
¿Ah, sí?
Según por dónde cortes, parece una cosa u otra.
Atrapado sin salir de tu interior mientras hacemos el amor.
Echa el freno, Madaleno.
La pregunta es si se está haciendo el PSOE a sí mismo un PASOK, ¿eh? Un PASOK pa'lante, PASOK pa'atrás.
¿Qué ha dicho?
PASOK pa'lante, PASOK pa'atrás.
Voy a desmayarme.
¿De fiebre cómo estáis vosotros?
Pues no...
Tócame.
Tócame, tócame.
Tócame.
Solo quieres sexo.
Dice Pelopo, jazz.
Se la han tenido que comer varias veces.
¡Corte! ¡Corte!
En Twitter.
¡Corte!
Y eso que pelar mandarinas, yo soy de las que luego el olor de mandarina me molesta.
Tampoco hay que ser tan pija.
En cambio, creo que a Raquel Martos le gustan mucho las mandarinas.
Me gustan mucho, pero prefiero que me la pele, Juan.
Bueno, vamos a hacerlo aquí.
Yo siempre he sido también de que me la pelen.
A mí me gusta cómo nos mueves tú. Arriba y abajo.
Yo siempre he sido también de que me la pelen.
La mandarina.
Ah, vale.
Y el equipo de Pep Guardiola con más urgencias, como reconoce Ferran Soriano, evidentemente para él.
Hemos perdido la comunicación con Manchester.
No me jodas.
Enseguida la recuperamos.
Bueno, rápido, venga, recupérala.
Alfredo.
La duda es si será titular Nolito o lo hará.
Te ha tocado un becario y tú para hacer el drama. No puede ser esto tú. Ya está bien, ¿eh? Venga.
Bueno, pues perdemos la comunicación de nuevo.
Si mañana no está el equipo habitual, yo no hago este programa.
Alfredo.
La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Sobre todo a la audiencia. Le podemos tener a becarios a este programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no. Nunca más.
Evidentemente para él.
Alfredo.
Me toca un becario hoy, tú, para hacer programa.
Hemos perdido la comunicación con Manchester.
La duda es...
Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Vale, 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 vale.
Alfredo.
No.
Alfredo.
No.
No es...
No. No.
Paso para adelante, paso para atrás, 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 atrás.
Tócame, 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 tócame.
Me gusta mucho...
No.
Tócame.
No.
Tócame.
No.
Me gusta mucho, pero prefiero que me la pele, Juan.
Tócame.
¿Y qué somos?
¡Hijo de puta gonorrea!
¡No, hija, no! ¿Qué somos?
Huevones maricas.
¡Huevones maricas!
Pero bueno.
¿Esto qué es?
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.